saludamos en la paz del Señor. ¿Cómo está usted, mi hermana, mi hermano? Qué lindo poder compartir esta hora en acción de gracias, la palabra del Señor, compartir lo que el Señor tiene para nuestras vidas y cómo Él nos quiere también alentar, bendecir, corregir, instruir, todo lo que el Señor tiene para su pueblo, para nosotros. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias por esta mañana y gracias por compartir a esta hora la reflexión bíblica, y te pedimos tu orientación, tu guía, tu sabiduría que emana de tu palabra. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Decimos así sea. Amén. La palabra en esta mañana está en el libro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, versos 1 al 5. Josué, capítulo 3, versos 1 al 5. Y la reflexión lleva por título: Dios hará maravillas. Dios hará maravillas. Leemos la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Esta palabra está en el contexto del libro de Josué, obviamente. Josué, este libro de conquista, esta nueva etapa que le corresponde ahora a este personaje, ya Moisés ya no está. Ya no está el gran Moisés, ya no está este hombre de Dios, este profeta, este salmista, este hombre poderoso en obras, este hombre que el Señor lo usó para liberar a su pueblo de Egipto. El Señor manifestó su gloria, tenía una comunión maravillosa Dios con Moisés como ningún otro. Y ahora ya no está Moisés. Y está Josué. Y el Señor, ya usted de seguro ha escuchado tantas veces: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Se repite varias veces en el capítulo 1, hablando de que la labor que van a tener es muy compleja, muy difícil. Tienen que conquistar una tierra que ha sido prometida, pero tendrán que conquistarla. Había pueblos en ese lugar y ellos ahora tienen que ir a tomar esa tierra, a guerrear, a pelear, a reclamar, a buscar esa tierra que se les prometió. Y están a punto de pasar. Están a punto de entrar a la tierra prometida. La separación es un río, el río Jordán. Y están a punto de hacerlo, y el Señor ya está indicando los momentos previos para que puedan pasar. Así que ya hemos visto también, de seguro usted ha leído, cuando el Señor envió espías a la tierra, a la ciudad de Jericó, cómo Rahab, se recuerda, la prostituta, tuvo temor delante de Dios y reconoció que el verdadero rey y dueño de la tierra era Jehová. Era el Señor, era el Dios Todopoderoso de Israel, y ayudó a los espías con la promesa de que cuando se destruyera Jericó, salvarían a su familia. Josué, como líder, tiene que alinear a su pueblo, tiene que prepararlo para entrar a la tierra prometida. Están ya a punto de pasar, y el pueblo vería maravillas, milagros, pero para ello debían tomar en cuenta varias cosas. Primero, el Señor debe ser lo primero. El Señor debe ser lo primero. Estamos en Josué capítulo 3, verso 1, y dice la palabra: y Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Todo el pueblo tenía la promesa de que entrarían en la tierra prometida. Ya habían pasado, ¿no es cierto?, 40 años por el desierto, una generación entera había muerto y sus hijos entrarían. Solo dos de los que venían, entrarían, serían Josué y Caleb. Pero toda la demás generación no tuvo este privilegio que Josué y Caleb tendrían de ver con los ojos de la cara, no solo con los ojos de la fe en esperanza, sino que lo verían esta promesa cumplirse y están a punto de pasar. Es interesante que el pasaje dice que Josué se levantó de mañana. Levantarse temprano indica varias cosas, indica prioridad. Josué y todo el pueblo pusieron sus despertadores, obviamente no tenían, pero se despertaron muy temprano, pues era prioridad. Lo que el Señor tenía para el pueblo, para Josué, era realmente fundamental, fundamental. Ahora, de inmediato hacemos la bajada a nosotros. ¿Es realmente Dios prioridad para nosotros? ¿Es lo más importante en nuestras vidas? ¿Es realmente valioso, no solo de palabra, sino que realmente es algo que nosotros tenemos que poner mucha atención? ¿Es lo primero porque el Señor no admite un segundo lugar? ¿O es el Señor o no es el Señor? ¿Está en primer lugar o no está en nuestras vidas? Dice Jesucristo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios debe ser prioridad. Se levantaron muy temprano, Josué y todo el pueblo. Es que no solamente es prioridad, es un compromiso. Levantarse temprano es prioridad, pero también es compromiso. Tenían que levantarse porque debían tener esto en mente. Tenían que pasar este río para entrar a la tierra. Tenían su mente ocupada, no en cualquier cosa, estaban mentalizados. Su compromiso era uno, de ser parte de este evento maravilloso. Este compromiso es como cuando usted, después de tanta oración, el Señor le concede un trabajo. Y el primer día llega tarde. Sería trágico, ¿no? Sería terrible. Y si llega otro día y otro día, bueno, al final lo más probable es que los desvinculen. Es que si Dios es prioridad y es nuestro compromiso buscarle, entonces debemos darnos el tiempo para poder cumplir y posponer otras cosas que de seguro son importantes, pero esto es mucho más valioso, es prioridad, es lo más valioso. Por lo tanto, este compromiso era, no se podía postergar, no se podía dejar para otro día. Llegó el momento y ahora había que pasar al otro lado del río. Quizás alguien diría, bueno, lo podemos dejar para otro momento, pero la obediencia. Tres cosas que debemos tomar en cuenta cuando dice que Josué se levantó de mañana. Cumplir la voluntad del Señor debe ser prioridad. Debe ser compromiso y debe marcar nuestra obediencia. Si seguir a Dios, si seguir a Cristo es prioritario, si es nuestro compromiso, eso nos lleva a la obediencia. Eso nos lleva a cumplir completamente lo que el Señor nos está pidiendo. Obedecer y hacerlo con agrado, no a la fuerza. Es triste cuando cumplimos de mala gana. Debemos obedecer con nuestro corazón lleno de gratitud, y nuestra obediencia es nuestra verdadera adoración. ¿Qué sacamos con cantar tan hermoso y parecer cristiano si al final no obedecemos al Señor? Dios no puede ser burlado. Dice la Escritura en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que obedece, el que le hace caso, el que cumple en obediencia. Así que, amados, levantarse de temprano como Josué era porque el compromiso era grande, su prioridad era una, la obediencia estaba marcada, y lo hermoso también es que había unidad. porque no solamente Josué se levantó temprano, sino que todo el pueblo. El ver a Josué y a todo el pueblo es un hermoso indicador de unidad. Qué hermoso es cuando todos estamos remando para el mismo lado, porque si no fuera así, no avanzamos. ¿Ha visto esas carreras de canotaje? ¿Cómo avanzan? Y están todos remando esas competencias de remo impresionante. ¿Cómo avanzan? Pero ¿por qué? Porque todos están unidos, todos están pensando en lo mismo, en llegar a la meta lo antes posible. Amada familia, amada iglesia, debemos trabajar en unidad. Que ninguno se quede fuera. Este trabajo de obediencia, pero en unidad, esto es poderoso, porque el enemigo tratará de usar circunstancias, conversaciones, nuestras actitudes, nuestras vidas para causar daño interno, para dividirnos, para dividir congregaciones, para desertar. Amados, es verdad, ninguno de nosotros es perfecto, pero sí podemos tener unidad en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Qué importante es tener esta unidad gloriosa cuando somos hijos de Dios. Unidad. Y esta unidad se consigue cuando nosotros, de forma voluntaria, personal, nos comprometemos a dejar todo tipo de actitudes, comentarios, murmuraciones, desamor, malos entendidos. El enemigo es especialista en boicotear la unidad de su iglesia. Pero el propósito es mayor. Tenían que pasar el río Jordán. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dios quiera que nosotros como pueblo del Señor, como iglesia de Cristo, estemos unánimes y juntos, que podamos trabajar la unidad y, como dice el Señor, guardar la unidad del Espíritu. Y también indica levantarse temprano Josué y todo su pueblo para pasar el río Jordán. Había un propósito. Ya hablamos de la importancia de la unidad, pero la unidad va de la mano con cumplir propósitos, en este caso propósitos santos. Pues si nos mantenemos unidos en estos propósitos, haremos proezas. La única manera de conocer sus propósitos, de conocer sus planes, es obviamente conociendo su palabra, su mensaje, escuchar su voz. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, 13 al 15, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es que cuando cumplimos sus propósitos, es que hemos dejado de lado las niñerías, las actitudes infantiles. Así que lo primero que vemos en este pasaje de Josué capítulo 3 es que Josué se levantó de mañana y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y fueron hasta el borde, hasta la ribera del río Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Verso 2. Va a marcar otro hito importante. Debemos marchar tras la presencia de Dios. No basta con levantarse temprano, ahora hay que marchar. Todo tiene su tiempo. Marchar tras la presencia de Dios, dice la Escritura, ahí en Josué 3, verso 2 al 4. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, no os acerquéis a ella. Ya todo el pueblo estaba reunido. Se había levantado temprano, se fueron a la ribera del río Jordán, pasaron 3 días y ahora viene otra etapa de la conquista, previo a la conquista, ver el arca del pacto. Deben llevar el arca del pacto, el arca de la alianza. Ahora vienen estas instrucciones específicas, esta arca del pacto que era llevada por sacerdotes encargados, consagrados. No cualquiera podía llevar el arca. Debían ser personas que el Señor hubiese escogido y que no cualquiera podía acercarse ni tocar el arca. Porque aunque accidentalmente, como ocurrió con un personaje llamado Uza, lo tocara, moría en el acto. Es que el arca indicaba la presencia misma de Dios. Si el sacerdote estaba en pecado, moriría. Es que era un privilegio peligroso. Debía el sacerdote estar en plena comunión con Dios. ¿Y no es acaso que Dios hoy día nos pide exactamente lo mismo? Que debemos vivir vidas santas, y no solamente el pastor, sino que toda la iglesia, todo creyente, ¿cuánto más los que están encargados de llevar la palabra, de compartir el mensaje? Así que el arca del pacto, esta arca preciosa, esta arca que era una caja, un cofre sagrado de madera de acacia, revestido de oro, con una obra de arte con querubines de oro en su tapa o propiciatorio, y dentro de ella estaban las tablas de la ley, el maná, pan del cielo y la vara de Aarón. Esta arca representaba la misma presencia de Dios. Ahora, el pueblo debía moverse detrás del arca. Cuando vean el arca del pacto y los sacerdotes que la llevan empiecen a marchar, el pueblo debe ir detrás. El pueblo de Dios debe ir detrás de la presencia de Dios, no alejarse, buscar su presencia. El pueblo debía moverse con el arca, con distancia, pero cerca. Cuando ellos vieran, tenían que seguirla. Es que esta arca representaba la presencia de Dios, y hoy debemos también, no tenemos un arca física. Y qué bueno que no quedó en arca física. Imagínense las filas y las personas, cómo harían para ir a conocerla, a tocarla, a sacarse fotos. Sería un elemento solamente de paganismo, de idolatría. Y el Señor no permitió que quedara. Pero sí tenemos su presencia. Hoy día nosotros, por pura gracia del Señor, su presencia está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Su presencia está en la vida del creyente y nosotros debemos hacer lo que Él nos indica. Debemos marchar tras su presencia por donde Él nos manda y no ir por los caminos que según nosotros son mejores. No nos mandamos solos. No hacemos lo que nos viene a la mente. Debemos, como dice el libro de Santiago, iremos a tal lugar, haremos negocios, ganaremos dinero, estaremos tanto tiempo, pero siempre tenemos que decir, si Dios quiere, aparece esto en el libro de Santiago, si Dios quiere, debemos estar a las órdenes de Él para obedecer con todo el corazón. No seguir nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras tincadas, nuestros ojos, nuestras buenas intenciones. Muchas veces lo hemos probado y el resultado es catastrófico, dolores. Hemos chocado con la muralla del dolor por no hacer la voluntad de Dios. Qué importante. Mire lo que dice Jesús. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos fue dado la presencia del Señor, su Santo Espíritu. Y como ya lo recordamos, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Le pertenecemos al Señor. Amados, estamos viendo los momentos previos de la conquista, de entrar a la tierra prometida. Y lo tercero respecto al arca es que debían tener una distancia. Verso 4 de Josué capítulo 3. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos. No os acerquéis a ella. Ya dijimos que no cualquier persona podía acercarse. Solamente los sacerdotes consagrados que el Señor había escogido. La diferencia del tiempo de Josué era que había que estar a distancia 2,000 codos, lo que equivale más o menos a 1 kilómetro de distancia entre el pueblo y la presencia de Dios. Debían estar siempre cerca, pero lejos, siempre a una distancia de 1 kilómetro de distancia, porque la presencia de Dios era, y ojo, es todavía tan poderosa y tan gloriosa que nadie sin autorización, si se acercaba, se enfermaba o moría. Hoy solamente la gracia de Cristo nos permite acercarnos a su presencia. No existe ningún mérito que tengamos. El Señor abrió el camino para entrar ahora al lugar santísimo. Antes era vedado. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y ahora se rasgó el velo cuando Jesús murió, y eso indica, como dice el libro de Hebreos, que podemos entrar confiadamente porque el Señor abrió el velo de su carne y podemos entrar en su presencia. Amados, hoy día podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, sin exponernos a la muerte. Y por eso que en la oración, si usted se fija, cada vez que oramos, ¿cómo lo hacemos? ¿En nombre de quién oramos? ¿En el nombre del pastor de su iglesia? ¿En el nombre de la denominación? ¿En nombre del apóstol Pedro, Pablo, de Juan? ¿De quién? ¿Cómo oramos? Por eso que oramos siempre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque para entrar en su presencia, Jesús abrió el camino. Solamente a través de Jesús podemos llegar al Padre. Nadie llega al Padre si no es por mí. Usted ya lo sabe, así Jesús lo expresó. Podemos ahora, a diferencia del tiempo de Josué, estar cerquita de la presencia del Señor. Este es un honor gigantesco que muchas veces no somos tan conscientes. Y Dios quiera que lo seamos. Y tercer punto de este mensaje, de esta reflexión: consagrar nuestras vidas. Había tres cosas entonces para poder entrar a la tierra prometida. Primero, Dios debe ser lo primero. Lo segundo, debían seguir la presencia de Dios. Y lo tercero, consagrar sus vidas. Amados, estas tres cosas hoy día también el Señor nos quiere enseñar. Que Él sea lo primero, que siempre busquemos su presencia. Y como dice la palabra en Josué 3:5, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios hizo y sigue haciendo maravillas. Él es el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa consagrarse? ¿Qué dice? ¿Qué significa santificarse? Porque Josué le dice al pueblo: pueblo, santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Santificarse significa apartarse del pecado. Apartarse del pecado. Primera Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera Tesalonicenses 4:7-8, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, porque también nos dio su Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el maravilloso pasaje de Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Iglesia, familia, debemos dejar todo pecado que nos asedia. Debemos dejar todo peso que nos está interrumpiendo. Debemos renunciar. Apartarse del pecado, consagrarse, significa renunciar a los hábitos pecaminosos que nos tienen esclavos. Y cada uno debe analizar qué área en su vida lo tiene esclavo y debe renunciar. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. El mensaje debe siempre llevar el mensaje de arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón, no hay cambio de vida. Debemos dejar, renunciar, arrepentirnos de verdad, de corazón. Y debemos confesar que Jesucristo es el Señor, no solo con los labios, sino con la vida en obediencia, dejando todo aquello que nos ensucia el corazón. Consagrarse, santificarse es dedicar las vidas a Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos dedicar nuestras vidas, crucificar nuestra vida en Cristo para poder tener verdadera libertad. Como dice en Romanos 12:1 el apóstol Pablo, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahora somos nosotros la ofrenda. No es solamente un billete, no es solamente una cantidad, un monto, una transferencia. La verdadera ofrenda somos nosotros. Nuestra vida dedicada a Cristo, dedicada al Señor. Dedicar nuestras vidas al Señor significa vivir para su gloria, servir con los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Dedicar, consagrar, santificar, eso significa dedicar nuestras vidas. Tercero, santificar nuestras vidas significa deleitarnos en Dios. Como dice el Salmo 37:4-5, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esta consagración no es forzada, no debe ser una carga, no es tomar un látigo y autoflagelarse como en algunas religiones lo hacen. Es el privilegio de consagrarnos, deleitarnos, hacerlo con gozo. Es encontrar a Dios, en Dios los propósitos de nuestras vidas. Y por último, es una decisión diaria. Amados, cada día, no solamente diciendo, yo hace 5 años, hace 20 años, hace 50 años entregué mi vida a Cristo. Cada día debe ser un día de vivir en santidad, caminar diariamente con el Señor y no vivir solo de hermosos recuerdos que son valiosos, pero hoy día es día de consagrarse. Algunos dicen, yo antes servía al Señor y ahora ¿qué pasa? Yo antes y antes y antes, amado, Dios es Dios presente, no solo del pasado. Debemos cada día alimentarnos de su palabra, caminar cada día juntos como pueblo en santidad. Qué hermoso es tener pueblo de Dios, una iglesia local, hermanos y amigos de la misma ruta. Iglesia, amados, hoy día el Señor nos está llamando que si seguimos estas cosas gloriosas de poder poner a Dios en primer lugar, de buscar la presencia de Dios y de consagrar nuestras vidas, el resultado es Dios hará maravillas entre nosotros. ¿Usted cree que Dios puede hacer maravillas en su vida? ¿Usted cree que Dios puede hacer maravillas en su congregación? ¿Usted cree que Dios puede hacer maravillas en vuestro ministerio y en nuestro ministerio? La respuesta es sí, solo por su gracia, pero pongamos al Señor en primer lugar. Busquemos cada día su presencia y vivamos en santidad para su gloria.